Muy buenas Real Fooders, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Real Fooding. Yo soy Carlota Fernández y hoy, por desgracia, Carlos Ríos no va a poder acompañarme, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Así que nada, hoy vamos a hablar de los mitos que existen sobre nutrición y alimentación saludable, que seguro que muchos estáis hartos de escuchar. Y deciros que, bueno, si estáis escuchando este podcast, estoy segura de que estás interesado o interesada en la mejora de tu salud. Por esto es muy probable que tanto a través de búsquedas como a través de las famosas cookies que nos atormentan de nuestros ordenadores, tablets y teléfonos móviles, hayas caído en blogs y cuentas en redes sociales y páginas web también con información sobre nutrición con fuentes muy poco fiables. Muchas veces lo que hacen estas cuentas y páginas es extender potentes mitos sobre nutrición y alimentación saludable. Así que hoy estamos aquí para desmitificar algunos de estos mitos. Por supuesto, basándonos siempre en la evidencia científica. Así que nada, espero que os guste mucho el podcast y vamos a empezar. Hace unos días lanzaba un preguntas y respuestas a través del Instagram de Real Fooding, del que ya sabéis muchos que soy community manager, y las preguntas más repetidas, para mi sorpresa, giraban en torno a la fruta. Pues, por ejemplo, ¿cuántas piezas de fruta son demasiadas? ¿A qué hora hay que consumirlas? ¿O qué pasa si consumimos fruta, pues, por ejemplo, con las comidas? Además, después de dar la respuesta, surgió un pequeño bombardeo de mensajes discutiendo un poco lo que había propuesto. Por eso me parece interesante abrir este episodio del podcast con tres de los mitos más extendidos en torno a la fruta, que son: el primero, no se puede tomar fruta en las comidas porque ralentiza la digestión y puede fermentar en el estómago. Otro, tomar fruta por la noche engorda. Y otro, la fruta tiene demasiados azúcares. Vale, lo primero vamos a recordar que la fruta es un alimento de los que consideramos protectores. De esto hablábamos en el episodio anterior del podcast. Un alimento protector es aquel que contribuye a prevenir ese grupo de enfermedades no transmisibles, que eran, pues, entre las que estaban el cáncer, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y por lo tanto tenemos que priorizar su consumo, de tal manera que vamos a establecer, bueno, para estos alimentos, para los alimentos protectores, establecemos un mínimo de consumo en lugar de establecer un máximo. Y en el caso de las frutas, establecemos que como mínimo consumamos 3 piezas de fruta al día. Y con esto ya vamos a empezar a darle caña a los mitos. El primero decía que no se puede tomar frutas en la comida. Esto es totalmente falso. Se ha extendido que tomar fruta con las comidas hace que la digestión se ralentice al producirse una fermentación en nuestro estómago. Pues bien, en nuestro estómago las bacterias mueren por los jugos gástricos, por lo que no hay ninguna forma de que ocurra esa fermentación. Por lo tanto, desde luego que este mito lo hemos desmontado. Si hablamos de la fruta por la noche y su supuesta capacidad para hacernos engordar, lo primero que debemos considerar es que la capacidad para engordar no depende nunca de un alimento concreto, sino de nuestro patrón conjunto de alimentación. De hecho, en concreto respecto a las frutas, se ha podido relacionar el consumo de frutas con un efecto antiobesogénico sobre la población. Por lo tanto, es complicado que tomemos demasiada fruta, y lo más negativo de un consumo excesivo, entre comillas, de fruta sería el hecho de estar desplazando el consumo de otros alimentos protectores con los que, al combinar unos alimentos protectores con otros, nos estaríamos beneficiando de un sinfín de nutrientes, fitoquímicos y fibra, que, como hemos dicho, tienen efectos protectores sobre nuestra salud. Bueno, de todo esto ya sabéis que hablábamos en el episodio anterior, por si queréis ir a escucharlo. ¿Y qué pasa con los azúcares presentes en la fruta? Bien, desde luego que también son azúcares, pero los efectos fisiológicos que tienen son totalmente diferentes a los efectos de los azúcares añadidos o a los que se generan al preparar, por ejemplo, un zumo de fruta frutas industrial, que también lo comentábamos en el otro episodio. La matriz alimentaria de la fruta entera acompaña al azúcar simple con fibra, agua, antioxidantes y muchos más compuestos que disminuyen el índice glucémico y también la producción de productos de glicación avanzada. Los productos de glicación avanzada son compuestos responsables de producir inflamación y estrés oxidativo en nuestro organismo. Por lo tanto, vemos cómo una vez más el grado de procesamiento es vital para los efectos en la salud, por lo que decíamos, por ejemplo, con el zumo de frutas. Además del tipo de azúcar, tenemos que considerar la cantidad total de hidratos de carbono que aporta el alimento. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo práctico. Una rodaja de sandía tiene un índice glucémico alto, es decir, sus azúcares simples se digieren, pasan rápido a la sangre, pero la cantidad de azúcares que contiene esa pieza es muy pequeña. Unos 100 gramos de sandía contiene más o menos entre 6 y 7 gramos de hidratos de carbono. Dado que la carga glucémica, al contrario que el índice glucémico de la sandía, es muy baja. La carga glucémica es muy baja. Si comparamos estos datos con los de, por ejemplo, 4 galletas tipo príncipe de estas rellenas de chocolate, estas galletas contendrían 33,6 gramos de azúcares, lo que sería lo mismo que consumir 8 terrones y medio de azúcar. Y si encima, para merendar, lo acompañamos con un colacao, que es una merienda bastante típica, por desgracia, estaríamos sumando hasta 20 terrones de azúcar en una única merienda. Por lo tanto, no solo importa la velocidad con la que aparecen los azúcares en nuestra sangre, sino que también importa la cantidad de azúcar que contiene el alimento. Así que sí, el azúcar de la fruta es saludable. Y no, si no padeces ni una enfermedad, ni una alergia o intolerancia que así lo exija, el azúcar de la fruta no debe preocuparte. Vamos a pasar a otro de los mitos. Creo que junto al siguiente que voy a comentar, este es uno de los que más me insistieron a mí durante la carrera, mis profesores, y dice que el desayuno es la comida más importante del día. No es cierto. Que el desayuno sea la comida más importante del día no está justificado desde un punto de vista dietético. Porque ¿qué es lo verdaderamente importante? Pues, por supuesto, lo importante es qué es lo que desayunamos. Por ejemplo, ¿creéis realmente que es más saludable desayunar un bol de cereales azucarados o un colacao con galletas María o con galletas Príncipe que no desayunar? Pues no, por supuesto que no. De hecho, hay gente que le cuesta mucho desayunar nada más levantarse y prefiere a lo mejor hacer un snack completo a media mañana o lo que sea, y otros disfrutan de un desayuno completo como nadie. Y por supuesto, esto no determina de ninguna manera que aquel que desayuna cada día tenga más salud que el que prefiere no hacerlo. De hecho, no sé si os pasará, pero a mí tengo épocas en las que salto de la cama prácticamente para prepararme el desayuno con hambre y muchas ganas de desayunar, y otras épocas en las que directamente me levanto sin ninguna hambre y prefiero a lo mejor tomarme algo unas horas después de haberme despertado, ¿no? Entonces, aquí, pues, si aún eres de los que les gusta desayunar, pero sigues desayunando pues, tus cereales con azúcares, harinas refinadas y así, te recomendaría que cambiaras esos cereales por copos de avena o copos de maíz. Cada vez, la verdad que cada vez hay más opciones de cereales sin ningún tipo de azúcar y ningún tipo de edulcorante añadido. Si encima le añades un poco de fruta cortada, unos frutos rojos, unas semillas, algo de canela, por ejemplo, para darle ese toque un poco más así como dulce, incluso cacao puro o una rodaja de chocolate 85% de cacao, estás tomándote un desayuno que sigue siendo un desayuno dulce, que te va a saciar esas ganas de dulce que a lo mejor, con las que a lo mejor te despiertas, pero estás tomándote un desayuno muy saludable, muy saciante, que quiere decir que te calma el hambre muy bien y delicioso. Así que si aún eres de esos, ya sabes, tienes muchísimas opciones y en nuestro Instagram, por ejemplo, RealFooding, también compartimos un mogollón de ideas de desayuno que la verdad que están para chuparse los dedos. Y este mito del desayuno lo podemos enlazar con el famoso debemos comer 5 veces al día, que seguro que también lo habéis escuchado, también es muy sonado entre mis profesores de la facultad, por desgracia, y de nuevo es uno de los mitos más extendidos en torno a nutrición y alimentación saludable. Su explicación además está muy relacionada con la anterior. Volvemos a un caso, por ejemplo, supongamos que Pedro come 5 veces al día. Desayuna un batido de chocolate industrial con 2 magdalenas, a media mañana se compra en la máquina de su oficina, en la máquina expendedora, un mix de frutos secos fritos y un refresco light. A mediodía se come un filete de ternera empanada con patatas fritas merienda un helado de chocolate y galletas y decide pedir una pizza en un local de comida rápida para cenar porque ha llegado muy cansado del trabajo y no le apetece cocinar. Esto es mucho más típico de lo que os podríais imaginar, ¿eh? Y luego está Carmen, que solo come 3 veces al día. Carmen desayuna un bol de yogur con avena, frutos rojos y semillas y un café con leche. Para comer se come un buen plato de garbanzos con espinacas y huevo cocido y de segundo bacalao con una ensalada de brotes y 2 mandarinas de postre. Y para cenar se prepara un gazpacho y un wok de verduras y tiras de pollo y de postre una macedonia de frutas de temporada. Entonces, viendo la calidad de los alimentos que ingiere Carmen y los alimentos que ingiere Pedro, ¿cómo podríamos llegar a pensar que el patrón de Carmen no es adecuado y el de Pedro sí lo es? Pues efectivamente, de ninguna manera. Obviamente, que Carmen haga 3 comidas al día no quiere decir que su patrón de alimentación sea peor que el del Pedro, ni muchísimo menos. Esto es un ejemplo como otro cualquiera, pero para que veáis que efectivamente no está relacionada. Lo importante es, de nuevo, como en el mito anterior, ¿qué es lo que comes? No las veces que comas, ni en el otro era que la comida más importante fuera el desayuno, ¿no? De hecho, se han realizado estudios que no muestran beneficios claros en realizar 5 comidas al día frente a realizar 3 o 4 comidas al día. De nuevo, no debemos centrarnos en el número de comidas que hacemos o en que una de ellas sea de más volumen y otra de menos o en la supuesta peligrosidad de a lo mejor saltarnos una comida, sino que debemos centrarnos en los alimentos que contienen las comidas que cada uno de nosotros decidamos realizar. Por lo tanto, vemos que no hay un número concreto de comidas que sea mejor que otro, sino que cada uno debe adaptar las veces que come a sus necesidades, eligiendo siempre las opciones más saludables de alimentos, que si escuchasteis los anteriores episodios ya sabéis que vamos a priorizar frutas, verduras, hortalizas y legumbres, bueno, y frutos secos, que serían los alimentos protectores, y vamos a evitar, en la medida de lo posible, la ingesta de productos ultraprocesados. El siguiente mito del que quiero hablar es otro de los que aún siguen discutiendo bastante en redes sociales. Y la verdad que a mí no me extraña nada, ya que cada día son más los mensajes que generan confusión y uno ya no sabe ni qué tiene que creer y qué no. Y el mito dice: los hidratos de carbono engordan por la noche. Este seguro que lo habéis escuchado también. Y hay que decir que los hidratos de carbono engordan sería por definición falso. Los hidratos de carbono nos proporcionan la energía que nuestro cuerpo utiliza cada día, por lo tanto, que engordemos no va a depender de que ingeramos hidratos de carbono, va a depender de la cantidad de energía que consumamos en un cómputo global, junto al resto de macronutrientes. Los macronutrientes, como ya sabéis, son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Entonces, sí que podemos afirmar que un exceso de hidratos de carbono puede contribuir a una ganancia de peso de igual forma que lo puede hacer un exceso de proteínas o lo puede hacer un exceso de grasa. Cuando ingerimos hidratos de carbono, el objetivo principal es la reposición de nuestro almacén de glucógeno. Solo en aquellas situaciones en las que la capacidad de nuestro almacén se haya desbordado es cuando se va a producir esa acumulación de grasa debido a la glucosa circulante que se produce por el exceso de glucógeno. En el audiolibro Mi dieta cogea, en Storytel, podéis escuchar un ejemplo muy interesante para entender esto un poco mejor. Os voy a decir un poco lo que dice. Dice: cuando vamos a comprar y regresamos a casa para ordenar la compra, lo primero que hacemos es rellenar las reservas inmediatas, que son nuestra despensa y nuestro frigorífico. Solo si hacemos una gran compra, nos plantearemos congelar la comida en exceso. En esta metáfora, almacenar los alimentos en el congelador una vez que la despensa y el frigo están llenos sería lo equivalente a transformar nuestro exceso de energía en grasa. Creo que así se entiende súper bien lo que hemos dicho de la acumulación de grasa debido a la glucosa circulante por exceso de glucógeno. Y aprovecho aquí, que de hecho menciona al audiolibro de Mi dieta cogea, para recordaros a nuestro patrocinador oficial Storytel. Como muchos ya sabéis, Storytel es una plataforma de audiolibros y podcast. De hecho, podríamos considerarlo el Netflix de los audiolibros. En Storytel puedes encontrar cientos de libros, desde novelas hasta libros especializados en distintas áreas más concretas, como por ejemplo es la nuestra, el área de nutrición. Y además, si entras desde nuestra landing page, www.storytel.com/realfooding, y te suscribes, podrás disfrutar de 30 días de audiolibros totalmente gratuitos, y entre ellos está el libro de Carlos Ríos, Come Comida Real, que por supuesto os lo recomiendo muchísimo, y más aún si estáis empezando en este mundo del real fooding, porque está todo muy claro y os va a ayudar un montón. Y todo esto, podéis escuchar el libro de Carlos durante 30 días gratis, sin ningún tipo de compromiso de permanencia. Así que animaros a pasaros por Storytel. Dicho esto, y respecto al mito del que estábamos hablando, de los hidratos de carbono y que engorden o no por la noche, podemos afirmar que si tomamos un exceso de hidratos de carbono, efectivamente, si tenemos las reservas de glucógeno llenas en ese momento, vamos a acumular ese exceso en forma de grasa. Pero esto va a ocurrir independientemente de que lo hayamos consumido por la noche, por la mañana o a mediodía. Así que no, tomar hidratos de carbono por la noche desde luego que no engorda, y esto es por definición falso. Por último, otro mito que me gustaría abordar, que es otro de los más extendidos, es el azúcar es necesario. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado a vuestra madre o a vuestra abuela deciros: toma azúcar para estudiar bien, tómate azúcar que si no para el cerebro es muy importante, para tu rendimiento en clase es muy, muy importante que te tomes azúcar. Miles de veces, estoy segura, porque esto es algo que además es muy de nuestras abuelas, yo creo, por lo menos de la mía. Y de nuevo, totalmente falso. El azúcar no es necesario. De hecho, si lo pensamos desde un punto de vista de la salud, el azúcar es totalmente prescindible y lo recomendable es o evitarlo o reducirlo todo lo que podamos. Aquí, cuando estoy hablando de azúcar, me refiero al azúcar libre, a esos que se añaden a los ultraprocesados para hacerlos ultrapalatables y de algún modo incluso adictivos. Muy distinto es hablar de lo que son los hidratos de carbono, que como ya comentábamos, es una molécula de la que nuestro organismo sí que obtiene energía. ¿Y por qué el azúcar libre es perjudicial para nuestro cuerpo? Pues existen tres motivos principales. El primero de todo es el alto índice glucémico que contiene. Esto se produce al generarse un aumento muy rápido de azúcar en la sangre. De este modo, cuando menor es el tiempo de ingestión, menos saciedad nos va a aportar y, por lo tanto, nos va a producir una mayor sensación de hambre en poco tiempo. Otro efecto, además del índice glucémico tan alto, es la toxicidad de los altos niveles de azúcares en sangre. Un consumo continuado y elevado puede provocar inflamación y estrés oxidativo, como decíamos antes. En segundo lugar, la segunda razón por la que el azúcar libre es tan perjudicial para nuestro organismo es el alto contenido en fructosa y la carga glucémica que contienen estos azúcares. Como sabéis, los alimentos ultraprocesados con azúcares añadidos aportan mucha cantidad de fructosa que nuestro cuerpo tiene que metabolizar. A mayor cantidad de azúcares en la sangre, mayor riesgo de resultar perjudicial. Cuando la ingesta de fructosa se repite por el habitual consumo de ultraprocesados azucarados, lo que hace nuestro hígado es ir acumulando poco a poco grasa, pudiendo llegar a producirse lo que se conoce como enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y por último, la tercera razón por la que el consumo de alimentos azucarados es peligroso: su alta palatabilidad. La palatabilidad, ¿qué es? Pues hace referencia básicamente a lo apetecible que es o deja de ser un alimento. Los alimentos que cuentan con altas cantidades de azúcares libres lo que hacen es conseguir efectos potencialmente adictivos sobre nuestro cuerpo. El azúcar lo que hace es generar en nuestro cerebro una sensación de placer que puede llegar a encadenarnos a ese consumo, y así nos está haciendo dependientes de la sustancia. Y este era básicamente el último de los mitos que quería abarcar en el episodio de hoy. Por desgracia, la cosa no queda aquí. son muchos más los mitos que existen en torno a nutrición y alimentación saludable. Así que si te ha gustado este tema, por favor, háznoslo saber a través de nuestras redes sociales para que abarquemos nuevos mitos en próximos episodios del podcast de Real Fooding. Espero que la próxima vez con Carlos, que le he echado de menos en este episodio. Y nada, chicos, pues deciros que mientras tanto os estamos esperando en nuestro Instagram, que ya sabéis que compartimos un montón de recetas saludables y consejos para haceros la vida un poquito más fácil. Yo estoy casi a diario compartiendo recetas muy fáciles y saludables por historias. Todos los días tenéis un montón de ideas de recetas que creo que os pueden ayudar un montón, sobre todo si estáis empezando en esto del Real Fooding. Así que nada, Real Fooder, espero que te haya gustado mucho este episodio, que te haya resultado interesante y útil, que te haya servido para aprender algo nuevo. Y si nos escuchas a través de YouTube, me encantaría que nos dejaras en comentarios cuál es el mito de nutrición o alimentación saludable que más rabia te da o que más hayas escuchado, que también puedes hacerlo. Si es a través de Spotify, de Storytel o de cualquier otra plataforma, síguenos para no perderte ninguno de nuestros episodios. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, Real Fooder.